Yo cuando pasamos la crisis del 2001, yo me dije, acá no, acá yo no tengo futuro, no tengo futuro porque no me puedo adaptar, yo no me puedo adaptar a esto, no, no me voy a poder adaptar nunca.
Ir a la Colombia de las FARC, al país más pobre del mundo después de una guerra civil, o a Libia después de la primavera árabe, no es para cualquiera. Es para Albertina Peterberg, nuestra invitada de hoy. Inteligente, valiente, pero sobre todo, audaz. Mientras vos escuchás este podcast, ella reconstruye países. Te invito a que conozcas su historia y la disfrutes tanto como yo. Bienvenida, Albertina. Primero, gracias por estar acá. Y bueno, la idea un poco es que te presentes, ¿no? O sea, ¿quién sos? ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿Qué estás haciendo?
Me llamo Albertina Peterberg. Trabajo ahora, estoy viviendo en París. En realidad estoy en las afueras de París, no muy lejos del centro de París. Estoy viviendo en una vida así de clase media, diríamos, en un barrio como si fuera el Vicente López respecto de Capital Federal, es decir, un poquito en las afueras. Y estoy acá viviendo con mi familia, hace 8 años ya que vivimos en Francia. Y trabajo ahora, estoy trabajando con la UNESCO, en la sede de UNESCO París. Yo realicé estudios de filosofía y letras en la UBA. Después hice una maestría en periodismo con la Universidad de San Andrés y había iniciado el doctorado en ciencias políticas cuando justamente me sale mi primer trabajo en Naciones Unidas en 2008, así que nunca lo terminé.
O sea que, bueno, ahí hay un combo. Contame un poco vos de dónde vivías, en Cava, siempre estuviste.
Siempre
ahí.
Fui soy re porteña, soy re contra porteña, re caballito.
Familia clase media.
Familia muy clase media.
Papá profesional, mamá profesional, ¿cómo?
Mi mamá hija de italianos y españoles, inmigrantes. Sí. Mi mamá se crió en un conventillo en La Boca. Mira. Mi abuelo era obrero gráfico. Y mi mamá y mi tía, las dos mujeres muy brillantes, educadas en la educación pública de aquellos años, digamos los años 40 y 50. Mi mamá sí estudió, sí, las dos, mi tía y mi mamá, muy buenas para las matemáticas. Mi mamá fue una de las primeras doctoras en geología de la Argentina.
Mirá.
Y fue becada tuvo una beca que en aquel momento existía, que era la beca Rockefeller, para hacer el doctorado. Y cuando yo nací, mi mamá estaba haciendo su doctorado y mi papá es ingeniero agrónomo. Trabajó muchos años en el privado, pero también papá trabajó en el INTA, mi mamá trabajó en el INTI, mi mamá fue investigadora del CONICET, así que bueno, ese era un poco el perfil de mi familia, siempre económicamente sufriendo mucho, con pocos mangos.
Sí, a pesar de uno ser ingeniero agrónomo, la otra una doctora en geología, o sea, por lo menos los dos con estudios universitarios, sufriendo mucho económicamente.
La pasaron difícil por diferentes razones que dan para otro. Esa generación es una generación un poco revisada, te diría, sacando, o sea, como que en Argentina esa generación perdió visibilidad, vemos mucho lo que pasó en los 70, pero no vemos mucho lo que pasó con lo que sería la generación del frondicismo, y ellos eran los intelectuales de los 60, mis padres, ¿no? Muy lectores, muy comprometidos políticamente, pero así, con una visión muy particular.
Y de esa infancia, ¿qué recordás, no? Porque estaba el doctorado, no sé, tu vieja viajando, bueno, no sé cómo estaba.
Mi mamá siempre viajó, mi papá también, ella era parte de nuestra vida, a veces viajábamos con ellos, a veces no. Recuerdo, por ejemplo, un viaje que hicimos a Salta, mi mamá era sedimentóloga, así que trabajaba también en pozos petroleros, y me recuerdo, por ejemplo, una vez que estuvimos en un campamento petrolero en Salta, que viajamos allá por eso, viajábamos en una pick-up, en la carroza de la pick-up, todos sí. Mis hermanos y yo, tirados.
En ese modelo vos tenías, a ver, una historia familiar donde tus abuelos o tu abuela vivía en un conventillo, tu abuelo también surgiendo muy de abajo, inmigrante muy de abajo, tus viejos fueron la generación que supieron aprovechar las bondades que daba Argentina en ese momento,
sí.
Los dos
con título universitario, que para la época también era raro, no era común como ahora. Entonces ahí, digamos, vos lo que llegabas a percibir de chica era, bueno, esto es normal, o sea, hay que trabajar, había una cultura del trabajo,
Mira,
se podía. ¿Qué veías cuando empezaste a entender un poco
es
las
muy
cosas?
particular porque del lado de mi papá también eran, mi abuelo había llegado como inmigrante, familia ruso de la época de del Imperio Ruso, judíos, obviamente escapándose de los pogrom de la zona de Ucrania. Nosotros éramos de Yarhorod, la familia mía era de Vinnytsia, lo que es la región de Vinnytsia, que es una región que es Kamianets-Podolsk, que es una región que está cerca de Polonia, era lo que se llamaba el Pale of Settlement, donde vivían los judíos durante el Imperio Ruso. Mi abuelo y su hermano viajan solitos en un barco. Mi abuelo tenía 9 años, mi tío abuelo 11, y llegan a la Argentina, y después la familia se reunifica en la Argentina. Mi abuelo llega a ser psiquiatra y es el primer psiquiatra homeópata de la Argentina, un tipo intelectual con muchos intereses, formaba parte del grupo de Pigeon-Revers de los surrealistas en Argentina, una persona con mucha influencia. Así que yo me crié en un ambiente extremadamente intelectual, muy, muy, muy de otra época, algo como muy que hoy, no sé, es como de otra, es de otro tiempo.
Yo me imagino en ese contexto, bueno, tus abuelos, tus viejos, bueno, Argentina tiene futuro. O sea, la visión era, mirá, nosotros pudimos hacer esto, nos pudimos intelectualizar, nosotros viniendo de muy abajo, de un barco con 9 años. O sea, la visión de ellos era, bueno, este país va para adelante en ese momento.
No, no necesariamente, porque cuando mi mamá estaba embarazada de mí, que fue en el año 66, fue la
Sí.
noche de los bastones largos. Y mi mamá y mi papá estuvieron en la noche de los bastones largos. Mi mamá estaba, yo estaba, debía ser 1 mes, 2 meses, dentro de gestación. Y gran parte de los colegas de mis padres y toda esta generación de la que te estoy hablando se van de la Argentina después de la noche de los bastones largos. Entonces ya el tema de la inmigración era parte de mi familia. Y después también está el aliado que hace parte de mi familia, Israel, que también quiebra la familia, porque en mi familia había la parte de mi papá, había gente que estaba pro el Estado de Israel y gente que estaba muy implicada con el Partido Comunista y incluso el maoísmo, que estaban en contra de la creación del Estado de Israel. Entonces hubo parte de mi familia que en los años 60 hizo aliá y se fue a Estados, perdón, se fue a Israel. Bueno, y muchos colegas de mi mamá de ciencias exactas de aquellos años que terminaron yéndose a Brasil, a Estados Unidos, Europa.
¿Y hoy pensás que la decisión de tus viejos de quedarse, que fue porque vos habías nacido recientemente?
No. No, no tuvo nada que ver con nada de eso, fue una decisión. Básicamente mi mamá quería emigrar, mi papá no. Mi papá es un tipo así, no sé, ¿entendés? Así, re tango, el farol y el mate y eso. Y mi mamá era, ¿qué hago acá? Dios mío, me quiero ir. Entonces, esa contradicción ya estaba en el seno de mi familia.
Mira, y de ahí, viniendo de doctora en geología, me dijiste de tu mamá, y de ingeniero agrónomo, tu papá, vos agarrás filosofía y letras, ¿no? Como una cosa que no tiene que ver con la denominada ciencia dura, sino que va por otro lado. ¿Cómo fue eso?
Yo no quería saber nada. Yo había visto a mi mamá sufrir en esa universidad de ciencias exactas, persecución ideológica, porque bueno, ya no vamos a entrar en detalles, pero mi mamá no era montonera, no era peronista, es de la época Alpargatas sí, libros no. Mi mamá la persiguieron en la universidad porque ella daba bibliografía en inglés. Entonces, es realmente, ¿cómo te puedo decir? Es una visión muy particular, ¿no? La que ellos podían tener de la situación. Era un sufrimiento constante y yo la verdad, entre lo que veía, lo que sufría el CONICET, lo que significaba el sistema del CONICET ya en los años 90 y lo que sigue siendo hoy, que es todavía peor, yo dije, ni en pedo, ni en pedo, cuenten conmigo. O sea, claro, una decisión totalmente infantil, si ahora viendo la retrospectiva, pero yo decía, no, esto es una trampa, no, no hay salida en este sistema si yo me meto como científica a seguir la carrera de investigación.
Y agarraste en PUAN, Filosofía y Letras, ¿no?
No era PUAN, en aquella época era la
No.
maternidad de Marcelo T. Alvear.
Ah, mira, es verdad.
Vamos a
Pero
PUAN.
vos te terminás recibiendo ahí, ¿no?
Sí.
Bien. Y ahí uno esperaría lo que en algún momento seguís después, que es periodismo, o sea, podés ir por otros lados, pero periodismo está dentro de las ramificaciones que podés usar con ese título, pero sin embargo, te metiste como vestuarista, puede ser, de películas.
En realidad no me metí, necesitaba trabajar, no tenía un mango.
Sí.
Entonces, cuando tenía 19 años, una amiga de mi mamá me consiguió un trabajo en la productora de cine de María Luisa Bemberg. Yo era secretaria de María Luisa Bemberg y Lita Stantic. Y ahí, en ese primer año que trabajé como secretaria de ellas, era recepcionista, nada, cosas de chica, joven. Veo,
Sí.
digo, ah, esta gente que trabaja en cine gana un montón de plata, porque yo tenía acceso a todos los archivos, a los contratos que firmaban, y en aquella época estaban filmando un comercial con una empresa francesa, con DHL, estaban filmando un documental, no un documental, una miniserie que se llamaba Antoine de Tounard, Le Roi de la Patagonie, que era sobre el rey de la Patagonia, y estaban filmando películas. Entonces yo veía cómo Lita y cómo María Luisa manejaban la producción de cine y veía cuánto ganaban los técnicos de cine. Y yo me dije, ah, yo si trabajo acá voy a ganar más que de secretaria.
Y ahí te empezaste a meter, dijiste, quiero ser vestuarista, ¿cómo fue esa
Fue lo que
aposta?
conseguí, fue lo que conseguí de trabajo, pero me gustó, me divirtió. Pero era un trabajo muy o sea, suena con glamour, pero es un laburo de sirvienta. Yo tenía que limpiar borceguíes, lavar la ropa, planchar la ropa. O sea, yo era asistente de vestuario y hacía laburo así de, nada, de
Está bien,
backstage,
eran tus primeros trabajos, nadie pretende que hagas un vestuario, pero sí, vestuarista parece que no, pero es importante, un error en el vestuario, en una escena, porque no se graba en
¿entendés? Sí, después me hice
continuado.
continuista, después aprendí el tema de continuidad, aprendí un montón de cosas, hice cursos y al mismo tiempo me daba buenos ingresos para en la época de la hiperinflación, estamos hablando 89-90. Por ejemplo, yo en un momento trabajo en una película italiana y claro, me pagaban en dólares, imagínate, era
Fiesta.
fiesta, fiesta. Y ahí aprendí que en la Argentina había que ganar en dólares. La verdad es esa. Fui aprendiendo de una forma totalmente intuitiva y pragmática y tratando de evitar escollos. Pero al mismo tiempo hay una parte que no hemos mencionado porque hemos hablado de mi familia, pero no hemos hablado de mí, de cuál era mi visión desde donde yo estaba como niña criándome en ese ambiente muy intelectual, con muchos libros, mucho bla bla, muchas reuniones intelectuales en casa. Qué sé yo, muy, muy comprometido políticamente, yo, ¿cómo miraba yo desde ahí? Y todo este universo a mí me sumaba, yo no, yo quiero meterme la mochila y quiero salir a ver qué pasa en todo el mundo, no quiero quedarme acá metida. Entonces, cuando era
Sí.
muy chiquita, y te estoy hablando 7 años, una vez mi abuela me llevó a pasear, me llevaba mucho a Plaza de Mayo. Y había una gente que hablaba en un idioma extraño. Entonces yo le digo, abuela, ¿quiénes son esta gente que habla un idioma extraño? Y dice, no, hija, nieta, son turistas. Y a mí me sonó como dentista, ¿entendés? Un turista me sonó como una profesión. Entonces yo le digo, ¿qué hace el turista? Y no, se dedican a viajar por el mundo. Yo dije, ah, eso es lo que
Eso
yo quiero.
quiero. Eso quiero.
Entonces está también que además del entorno familiar, mi hermano nada que ver, mi hermano no lo sacás del metro cuadrado donde vive y es feliz. También depende de la personalidad de cada uno.
Bien, esto, vos hiciste el recorrido, volviendo un poco para acá, hiciste el recorrido vestuarista, en algún momento te vas de ahí, te pudriste, no sé qué, y empezaste como, tengo anotado acá, productora de radio, periodista, algo bastante innovador en esa época, content manager, puede ser, que
Sí, en
anduviste.
la primera, porque ahí también, ahí me doy cuenta que la cosa viene por internet, ¿no? Estábamos fascinados con internet. O sea, la primera vez que me conecté a internet fue como, wow, esto es impresionante. Y fue el primer boom de las dot-coms.
Sí.
Ah, el primero, no estamos hablando de
Y
la
ahí
computadora.
en el medio de esos trabajos o de chica, ¿vos tuviste la posibilidad de conocer otros países, viajar?
No realmente, muy poco. Viajábamos mucho por la Argentina, por esto que te digo, debido al trabajo de mis padres. Mi papá trabajó mucho tiempo en La Boulaye, en Córdoba. Pasamos muchas temporadas ahí. Después también vivimos bastante en Jujuy. Conocíamos mucho el país porque lo recorríamos más que nada por el trabajo de mis padres y después yo hacía mucho campamento con el club, yo viajaba mucho a la Patagonia, pero de chica, ¿no? Te hablo, no, no. Pero al exterior no teníamos, no nos daba el piné para tanto, ¿no? Viajamos una sola vez que fuimos a México, pero yo no, ya éramos más grandes.
Y de ahí en esto, del que vos hiciste todo un poco, periodismo, content management, aparece lo que va a terminar de moldear un poco para dónde vas, como experta electoral, ¿no? Dentro de la OEA. ¿Cómo llegás ahí?
Eso es porque, bueno, en realidad me abro, sí, o sea, yo trabajé en cine por una cuestión económica, me gustaba, era divertido, pero no me veía, no era mi vocación para nada, me resultaba muy pesado, no me gustaba la mentalidad, qué sé yo, tenía mil cuestiones con el tema del cine, lo terminé dejando. Igual tengo mi corazón, cada vez que paso por una calle y veo una filmación, digo, ah, viste, como que me da, pero no quiero saber nada. Y después empecé con el tema del periodismo, pero el problema del periodismo es que siempre estás contando lo que hace otro. Entonces a
Sí.
mí me pasaba que está bueno porque contás lo que hacen otros y contás, pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro, tenés que contarlo bien para que la gente se informe, pero si no, a mí me gustaría a mí hacer algo, que no estar todo el tiempo contando lo que hacen otros, ¿no? Era como que era un poco una, no te digo que lo tenía súper claro para nada, pero estaba con esa intención, tenía ese sustrato, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Y en un momento, el año 2001, yo estaba haciendo la maestría en periodismo en la Universidad de San Andrés y estaba preparando la guerra a Irak. Entonces le pedí a Clarín, porque era la maestría, estaba en conjunto con Clarín, en aquel momento era Silvia Fesquet, la que era la directora de la revista Viva. Dije, mira, Silvia, yo quiero viajar a Estados Unidos, a Washington, a entrevistar a la que en ese momento era la primera mujer directora de un medio del USA Today. Y además quiero ir porque quiero ver cómo se están preparando, perdóname, fue el año 2002 de lo que te estoy hablando, no el 2001. Esto fue de 2002, 2003, cuando se está preparando la invasión.
No había mucha plata, para viajar. No eran los 90 que hacían
No,
programas de televisión de Miami, pero.
pero lo que nosotros teníamos por el trabajo de mi marido era muchas millas.
Sí.
Entonces yo le dije, porque mi marido se dedica al tema informática. Entonces, mi marido viajaba mucho a San Francisco y tenía 800 millones de millas que iba a San Francisco, México, San Francisco, México, San Francisco, México y teníamos chiquicientas millas. Entonces yo dije, tengo estas millas, las quiero aprovechar, no quiero boludear. Entonces le dije a Silvia Fester, le digo, mira, Silvia, si ustedes me consiguen la entrada al USA Today, yo me voy. Y allá en Washington vivía una prima de mi suegra, que sigue estando, y ella y el marido trabajaban en la OEA. Entonces, cuando me voy a Washington a hacer este trabajo, al final me aceptan, Clarín me ayuda, me hago, y ahí hice una permanencia de como 3 días en el newsroom de USA Today, y me entrevisté y vi cómo se preparaban todos los periodistas que iban a ir a la guerra, etcétera, acompañando las tropas norteamericanas. Bueno, fue súper interesante. Y también conocí un montón de gente de la OEA. Y cuando conozco un montón de gente de la OEA, me dice, mira, Santiago, que era un señor bueno, que era el marido de la prima de suegra, me dice, mira, nosotros organizamos misiones de observación electoral, ¿te interesa? Digo, sí, ¿por qué no? Porque invitaban periodistas también a las misiones de observación electoral. Y ahí me invitan, vuelvo a la Argentina y al año siguiente, o a los meses, me invitan a ir, por eso te digo que era el año 2002, me invitan a ir a Colombia.
Sí.
Y ahí, a partir de ahí,
Colombia, que era la primera elección de Uribe, o vino después, yo no me
era
acuerdo.
el fin de la era Pastrana, era la primera elección de Uribe, a mí me toca ir a Cali, todavía la zona de exclusión que Pastrana le había regalado, Pastrana estaba muy involucrado con el narcotráfico, tenía lazos
Sí,
muy
una
estrechos,
Colombia pesada en ese momento, ¿no?
muy
Era.
pesada, muy pesada,
Tenías que ir
muy
con
complicada,
custodias y venías, me acuerdo, de una
todo el
empresa
tiempo.
americana, no, había armas en la puerta de los shopping.
Todo el tiempo. Te caían los grupos armados, qué sé yo, el ELN, todos los grupos estos, la FARC,
Y a vos te
etcétera.
cuentan esto, te dicen, mirá, te toca Colombia, pero la Colombia de ese entonces no era la felicidad, no era Estados Unidos, te toca
No,
acá, el ambiente es un poco pesado. Y
no.
vos dijiste, voy igual.
Sí, estaba feliz. Y además estaba muerta de miedo. Nunca tuve tanto miedo en mi vida como cuando llegué a Colombia por primera vez. Te digo, estaba aterrada. Pero bueno, estaba al mismo tiempo interesada en ver qué ocurría. Así que ahí fue la primera misión en la que trabajé. Estuve como 3 meses en Cali.
Ahí que era hotel y e ibas a trabajar, hotel y volvías, hotel, ¿qué hacía?
No, lo que hacía es que nos entrevistábamos con dirigentes de los partidos políticos, todo lo que haces en una misión de observación electoral, que es hablar, hacer un seguimiento de la campaña, hablar, qué sé yo, con organizaciones de la sociedad civil, con grupos, con la iglesia, con políticos, con vas y visitas diferentes ciudades, te encontrás con los alcaldes de las ciudades,
¿Tenías como una guía o te tiraron ahí y te dijeron, bueno, Albertina,
¿Tenés
arregla?
una guía? Teníamos una guía y teníamos un contingente asignado de la policía militar colombiana, que eran los que nos custodiaban y estábamos todo el tiempo con ellos.
Así que
Y si
ahí de
trasladarnos, íbamos siempre, teníamos que avisar antes porque ya habían secuestrado en la misión electoral anterior a 2 colegas de la OEA. Y bueno, entonces teníamos que tener
vos
mucho cuidado.
tenías ese dato antes de ir, de que habían secuestrado. Igual fuiste.
Sí.
Vos todavía no tenías, estabas sin hijas en ese
No,
momento.
en ese momento todavía no tenía, por eso me confundí el viaje a Washington con otro. Cuando viajo por primera vez a Washington, que es en el contexto de la preparación de la guerra de Irak, todavía yo no estaba embarazada. Eso es.
Va, sacás picho, vas para Colombia, no, asustada y
Estaba
todo, pero decís, esta es mi
muerta de miedo.
oportunidad, voy. Y ahí es como que veo que seguís, estuviste en Dominicana, estuviste en Ecuador, estuviste en
Volví a
Venezuela en la
Colombia
primera
varias veces.
elección de Chávez, ¿puede ser?
Estuve en la no, estuve en la segunda reelección de Chávez
Mirá.
en Venezuela. Fue en el 2006-2007.
Bien. Y ahí como que empezás a tener un panorama de Latinoamérica, por así decirlo, ¿no? Con todos
Ahí
estos viajes.
empiezo a ver un mundo que no conocía. Por ejemplo, la primera misión que hago con la OEA es la primera vez que yo estoy en un campamento de desplazados. Empiezo a leer, a interiorizarme, al hablar con tantos protagonistas diferentes, desde tantos puntos de vista distintos. Empecé a tener una visión muy calidoscópica, no sé cómo, muy de panóptico de lo que estás viendo. Y realmente a encontrarte, cuando yo estuve allá en Cali, fue el mismo momento que la secuestran a Ingrid Betancourt, fue cuando las FARC se hicieron pasar por fuerzas de seguridad y secuestraron a 12 legisladores en Cali, en lo que era el Parlamento regional, el Parlamento provincial, digamos, y de los cuales sobrevivió uno solo porque los otros 11 los mataron, los
Y
fusilaron.
vos ahí, sola, tus
No,
viejos,
no
¿qué era? ¿Los
sola.
podías llamar,
Bueno.
mail? ¿Tu mamá era Albertina, por favor, volvete, ¿qué estás haciendo ahí? O tu viejo, Albertina, no, no, volvé, ¿qué haces ahí en el medio de eso? O sea, no te,
Mira,
vos
si me lo
lo
decía.
pasás como un repaso, pero Ingrid Betancourt, o sea, secuestros, muertos, o sea, para un padre, yo imagino tus viejos, su hija ahí sola, está bien, en una emisión, lo que sea, pero secuestran una candidata a presidente, o a vice, no me acuerdo que era Ingrid en ese momento,
Era candidata a presidente, sí. La
es
secuestran justo
bastante
en el
fuerte.
candidata a vice.
No, nadie te decía, volvé, ¿qué estás haciendo ahí? Andate a Estados Unidos, a otro país, pero deja de hacer esto.
Mira, si alguien me lo dijo, lo borré de mi mente o nunca los escuché. Puede haber pasado cualquiera de esas dos cosas.
Y el contacto con tu familia, que era por mail, por teléfono.
No, no. Mira, la verdad, no lo recuerdo precisamente. Se ve que no era algo que me quitara el sueño, el contacto con mi familia. Y si les quitaba el sueño a ellos, pobrecitos, no les hice ningún caso, o sea, no sé. Pero para mí fue muy, muy un breakthrough, te diría. Fue un momento, un antes y un después en mi vida, porque las cosas que vi, con las cosas que estuve con víctimas de secuestro, gente que había permanecido en la selva por años, secuestrada por la FARC, una visión totalmente mucho más concreta de lo que eran las FARC, sin todo el romanticismo cheguevarista por ahí que uno tiene desde la Argentina y toda esa mi comandante y toda esa cuestión, con las canciones de ¿cómo se llama? De Silvio Rodríguez detrás, cuando ves la realidad de cerca, cuando ves los niños que habían sido niños soldados, cuando ves una realidad que es tan dura y la ves tan de cerca y la ves de una forma tan directa, sin intermediarios, nadie te lo cuenta, lo estás viendo vos ahí, si querés sacás tus propias conclusiones o no. Son situaciones que te modifican enormemente. Y después también volver a la Argentina con toda esa información, que fue la primera vez que me pasó, fue muy duro, porque yo quería contar lo que había visto, nadie le interesaba, ¿no? Decía, bueno, pero allá, pero no es como acá, no, porque como acá, no, pero bueno, allá no es como acá, acá estamos peor. Ese ombliguismo argentino, sí. de que todo es, ay, no, pero nosotros... No, pero no, no es así. No, pero mirá, a nosotros nos falta poco por convertirnos en eso. Yo decía, no falta poco.
Y de todos estos, países, Colombia, Dominicana, Ecuador, Venezuela, el que más te impactó en ese sentido, el que estamos hablando ahora, que es Colombia, el que viste más cosas así que te hayan choqueado, o también viste en Dominicana.
Mira, en Dominicana me pareció un país muy interesante, pero es cierto que el eje, digamos, tanto Ecuador como Venezuela como Colombia, eran países que en aquel momento estaban totalmente atravesados por el narcotráfico. Entonces, cuando vos trabajás en un área donde estás en contacto con fuerzas de seguridad, estás en contacto con partidos políticos, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones de derechos humanos, etcétera, empezás a ver un montón de cuestiones que son muy trans, o sea, que atraviesan a los países, como por ejemplo el tema de narcotráfico, de colaboración con grupos terroristas como la FARC o el ELN, y el rol que habían jugado tanto Ecuador como Venezuela en apoyar a grupos de la FARC. O sea, empezás a ver empezás a tener otra visión geopolítica de las cosas.
Y esto como que reafirma todas estas cosas que vos ibas viendo, los países donde estuviste, reafirma un poco esto de, bueno, ser parte, no un relator de la historia, sino ser parte de la historia, involucrarse, estar ahí. Pero entiendo, no sé, quizás ver países de esa manera, si vos, más allá del ombliguismo, comparabas con Argentina, no sé si eso te llevó en la cabeza a hacer un primer clic de Argentina me tengo que ir, esto no va para más, comparativamente hablando, o eso vino después, digamos.
No, eso ya había llegado en el 2001. El 2001, yo cuando pasamos la crisis del 2001, yo me dije, acá yo no tengo futuro porque no me puedo adaptar, yo no me puedo adaptar a esto, no me voy a poder adaptar nunca. Yo sabía que yo tengo grabado en la retina el discurso que dio Rodríguez Sá el día que renunció desde el sótano de su casa en San Luis con esa cámara. Era todo tan decadente, era todo tan... la semana de los 5 presidentes. Entonces, o sea, yo vi eso, dije yo, no, acá no hay... Yo lo sentí así, lamento por la gente, o sea, no quiero con esto ser soberbia ni nada, pero yo lo sentí así, yo sabía que no había salida, que yo no tenía salida, porque yo no podía comulgar con nada de eso en ningún momento. Entonces, era como algo que sabía que me quería ir, lo que pasa es que yo lo que no quería era irme, como si te dijera, acompañándolo a Silvio, que bueno, que mi marido, porque tenía un trabajo en esta, yo me quería ir con un trabajo, yo quería tener algo, no quería emigrar hacia a tontas y a locas.
Vos decías, bueno, a ver, 2001, decís, no, esto va para atrás, es medio decadente. Después vos seguís en Argentina hasta el 2006, 2007, puede ser.
Hasta el 2008.
En esos años vos seguiste reafirmando esto, la tendencia es irreversible, vos veías lo mismo, la gente va para atrás o el país va para atrás.
Me pasó que en mi trabajo, yo en esos años trabajé mucho en el diario Clarín y trabajé también como voluntaria en el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, y tuve 5 años trabajando en la Villa 1114, en un grupo del Plan de Prevención del Delito, en un proyecto que se llamaba Grupos Vulnerables, que era en realidad un proyecto de reinserción social de chicos con causas penales entre 16 y 24 años. Y yo era parte de un grupo de multiprofesional, o sea, muy ecléctico, de diferentes tipos, había abogados, psicólogos, yo era la parte del periodismo, daba talleres de periodismo para los chicos, y trabajé 5 años ahí, iba 2-3 veces por semana a la 1114, y me familiaricé también con lo que pasaba adentro de una villa. Viví 5 años prácticamente dentro de una villa, así que no es que viví, pero bueno, era mi lugar, iba, tenía amigos, colegas, gente que estaba ahí.
No te la contaban, estabas ahí, ayudabas.
Sí, también tenía una visión particular, me gustaba mucho el trabajo de campo. Me pareció que fue con el programa de prevención del delito, me di cuenta lo importante que son los proyectos que tienen contacto directo con los beneficiarios, el impacto que vos podés hacer trabajando directamente con beneficiarios, y lo importante que es que haya voluntad política, porque lamentablemente cuando cambia el gobierno en el 2007, el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, que era Aníbal Fernández en aquel momento, decide cerrar el proyecto. Entonces, al mismo tiempo que yo durante esos años aprendí el impacto que uno podía tener teniendo actividades directas con los beneficiarios, también comprendí lo que significa la voluntad política. O sea, fue todo un aprendizaje. Sí. Y esto me llevó a los viajes con la OEA, el trabajo de campo, la formación como periodista. Me daban muchas ganas de como seguir hacia eso, ¿no? Seguir en ese camino. Y mi sueño era entrar a trabajar en Naciones Unidas.
Y llegás a Naciones Unidas. ¿Vos cuando llegás a Naciones Unidas, ya estabas casada, ya estabas como mamá o no? ¿Tenías hija? ¿Las hijas? ¿Ya tenías,
sí,
tus hijas?
Tenía una nena de 4 años y una de meses, recién nacida.
Y llega una propuesta de Naciones Unidas, ¿no? No sé si fue la primera, pero por lo menos la que haciendo la investigación de Timor del Este, puede ser la primera propuesta que llega.
Me presento, es un momento muy particular de Naciones Unidas, sobre todo de todas las misiones de mantenimiento de la paz, cascos azules, porque en ese momento hay muchas misiones, y porque en ese momento está por ocurrir lo que fue después la división de Sudán en Sudán y Sudán del Sur. Fue para la época del referéndum y para la época... Después están todos los problemas que transcurren en Sudán, entonces hay varias misiones de cascos azules en Sudán, en Haití, Costa de Marfil. Bueno, enorme cantidad de misiones en ese momento, ahora ya eso no existe más, pero en ese momento había muchas, y es en ese contexto que ellos estaban buscando gente para la misión de Timor Oriental, que es un país que está en el sudeste asiático, dentro del archipiélago de lo que serían las islas de Indonesia, es un país...
Arriba de Australia, viendo Australia, está justo arriba, ¿no?
Está arriba de Australia, tiene como la forma de un cocodrilo.
Es una isla... Que de un lado es Timor del Este, del otro lado es
Es Indonesia.
Y te proponen ir a Timor, ¿no? O sea, te proponen ir a Timor. Yo recuerdo haber googleado en esa época, porque Silvio, tu marido, me dice que estaba esta posibilidad, y en ese momento en Wikipedia aparecía el país más pobre del mundo. O sea, como para contextualizar, hoy sigue siendo pobre, pero no es el más pobre del mundo, pero en ese momento está. Venía de una revuelta militar, ¿no? Había, también tuvo la declaración de la independencia hace muy poquito, o sea, en el 99, o sea, vos estamos hablando de 2008, o sea, en menos de 10 años el país se independizó, tuvo una revuelta militar, muy pobre, muy pobre, y te dicen algo que profesionalmente es para donde vos querés, es hacer la historia, no relatarla como un periodista, es estar acá, involucrarte, ayudar, construir un país. O sea, profesionalmente no llego a imaginarme lo que debe ser eso, pero es, por lo menos en los títulos, construir un país, alguien dice, bueno, yo estuve en la reconstrucción de un país, o sea, ¿yo qué hice? 3 col. Bueno, no, yo reconstruí un país, suena maravilloso, y aparte es lo que, para donde vos querías ir, Pero vos ya tenías dos hijas. Entonces yo como papá me pregunto, la malaria, los servicios, la salud, ¿qué pasa si hay, si hay una revuelta y tenemos que salir todos corriendo? Es una isla, no es que, bueno, agarramos una ruta y pasamos de un país al otro. O hay vuelos frecuentes. Es una isla muy pobre, los vuelos no son regulares, no puedo escapar fácil. O sea, ¿te pasó todo eso? ¿Hiciste un análisis así medio lógico de una matriz o vos dijiste tengo que ir a Timor y lo siento y es lo que me gusta? ¿Por dónde
Mira,
viene?
la verdad, no. ¿Sabes lo que hice? Cuando me toman la entrevista, el panel que me toma la entrevista para ir a Timor, al final de la entrevista me dicen, ¿tenés alguna pregunta para hacer? Y yo dije, sí, yo tengo dos hijas. ¿Cómo es ir a Timor con hijas? Eran tres personas, yo no las podía ver, era por teléfono. Entonces, una me responde, esto no es una misión Family Duty Station. ¿Qué quería decir? No es una misión que te esperemos con tus hijas. Yo dije, ah. Pero ahí había también una australiana en el panel, que después la conocí, que era de Recursos Humanos de Naciones Unidas, y me dijo, Albertina, yo estoy acá con mis hijos y está todo bien, no te preocupes. Y yo la escuché a ella y nada más.
Dijiste,
Me voy.
vamos, ¿no?
Si me llaman, me voy. Y
Para,
después.
ahí tu marido dice, voy a seguir a Albertina, o dice, che, para, no, elegiste otro lugar, Timor, ¿a vos te parece Timor? ¿Cómo fue
En realidad me llaman, me invitan a ir por 6 meses. Y en ese momento mi marido estaba trabajando para una empresa que tenía también una oficina en Singapur. Entonces él pregunta si se podía relocar temporariamente a Singapur para seguir trabajando con la empresa. Y la empresa le dice, sí, mira, pero por lo menos lo mínimo son 2 años que te tenés que quedar acá. Entonces nosotros dijimos, miramos el mapa, dijimos, ah, no están tan lejos, cualquier cosa. Y dementes, realmente súper mandados así. Y dijimos, bueno, digo, después de 6 meses armo la valija, nos vamos todos, nos reunificamos todos en Singapur. Singapur es un lugar mil estrellas, no va a pasar nada. Y mientras tanto sabíamos que Timor, por ser una ex colonia portuguesa, tenía muchos lazos con Brasil y había embajada brasilera allá. Y mi marido es brasilero, entonces de haber algún problema sabíamos que nos iba a evacuar el gobierno de Brasil, porque nos iba a considerar a todos un grupo familiar brasilero. Entonces, la verdad que lo teníamos un poco cubierto, un poco
un poco,
cubierto.
claro, era muy teórico, o sea, ¿no? Como, bueno, suponemos que va a pasar esto, pero muy, o sea, hay, no sé, la escuela, me imagino, o sea, hay un montón de cosas a resolver, o había un montón, lugares paradisíacos, pero bueno, había que hacer. O sea, confieso que leí un poco el blog que tenés, me acuerdo particularmente una anécdota donde vos vas a un centro de estética y aparece una soldado australiana. Y deja el fusil al lado tuyo como nada.
Australianas todavía patrullando las calles, estaban los tanques. Como vos decís, Timor venía de un enfrentamiento dentro de la fuerza de seguridad entre lo que se llama Loro Mono, Loro Sae, es decir, eran diferentes grupos del este y del oeste que se estaban enfrentando, que habían sido muy violentos. Y bueno, todavía había tropas australianas patrullando, todavía había campos de desplazados cuando nosotros llegamos allá a Dili, que es la capital de Timor. La situación era complicada, sí, era complicada. Y nada, y un poco uno hace la primera misión, como hicimos nosotros, tenés que decir, bueno, me tiro a la pileta hasta el agua fría y nada, veré cómo me las arreglo.
¿Llegaste a tener miedo en el sentido como lo tuviste en Colombia cuando pisaste por primera vez o en algún momento en la estadía de Timor o no? ¿O ya lo manejabas de otra manera por la experiencia que?
No, no, ya llegué, tenía varias misiones de OEA. Había aprendido mucho, tenía 5 años de unos 11, 14, donde los tiros y la cosa golda tampoco te faltan. Ya venía como con varios años de estar fogueada, ¿no? Que con esto no quiero decir. Además, son cuestiones de personalidad también. Yo soy una persona que puede conservar la sangre fría en estas situaciones. Ahora, me subís arriba de la montaña y me pones un par de esquíes y me agarro un ataque de pánico. O sea, cada uno tiene el miedo, lo tiene
No,
como
está claro.
cableado diferente.
También me acuerdo que en Timor hablan un idioma tetum, ¿no? Algo así. Que tampoco es parecido, creo que se mezcla con el portugués, ¿no? O algo por el estilo, ¿no?
Algunas palabras, es un idioma local, una lengua local. Yo la tuve que aprender a hablar porque las chicas que cuidaban a mis hijas en su mayoría eran, no hablaban portugués ni inglés, entonces al final tenía que aprender a decirles cosas como, por favor, cocínale, hoy no le cocines arroz, por ejemplo.
Tu hija más chica nació en ese contexto, le pareció natural estar en una comitiva de Naciones Unidas, en un colegio con, no sé, chicos de multinacionalidades.
Perdón.
No, no hay problema. ¿Tu hija más grande tuvo jardín acá, algo, y después pasó
Yo había hecho el jardín, era una nena re shopping Alto Palermo, porque mi suegra vivía a 3 cuadras del Alto Palermo, tenía 5 años cuando llegó a Timor, y estaba ofendidísima. Una de las primeras cosas nos dijo, mamá, ¿dónde vamos a comprar cosas acá? Porque claro, no había nada. Yo decía, ¿pero qué cosas querés comprar? No sé, mamá, cosas, tenemos que comprar cosas. No, no, acá no vamos a comprar muchas cosas, hija, porque no hay.
¿Se fue adaptando? ¿Cómo lo sufrió ese primer tiempo?
No fue, te digo, lo sufrió un poco al principio porque no hablaba inglés, porque era todo un cambio enorme. Pero los años que pasamos allá, porque al final los 6 meses se transformaron en prácticamente 5 años viviendo allá, fueron años dorados en la vida de mis hijas, fue un verano eterno, fue una vida muy feliz, fue una vida, realmente fueron momentos que atesoramos, porque fueron momentos muy felices. La vida que llevamos allá fue una vida, teníamos muchos amigos que eran también expatriados, gente que trabajaba en la cooperación internacional, la escuela era una escuela de 40 alumnos, para que te des una idea, éramos una colectividad muy pequeña. El país, la cultura timorense es una cultura muy amable, tienen valoran muchísimo los niños, por ejemplo, para ellos los niños son riqueza, y les parecía como, me respetaban mucho por el hecho de que yo estaba con mis hijas, yo era una madre con hijas, mira. Y eso era muy respetable, aunque yo solamente tenía 2 hijas, lo cual era inconcebible, pero decían, hermana, 2 hijas, ¿cuándo? Y faltan todos los varones, ¿dónde están todos los varones?
Y, no, está bien así. Y organizarse, porque vos cazabas la camioneta, ibas de acá para allá, por lo que leí ahí en el blog, tu marido viajaba a Singapur, ¿cómo? O sea, era un lío terminar de organizarse en esa familia, ¿no? O sea, tenías que tener todo como un relojito, la que los cuida la chica, tus horarios, cuándo venía el otro.
Mira, los primeros 3 años tuvimos siempre alguien de mi familia que estuvo con nosotros. Siempre estuvo mi suegra o mi amiga Norma, que nos acompañó también. Y es otra persona que trabajó con nosotros, que trabajaba también con mi suegra, Nancy, que nos acompañó muchísimo. Y los primeros 2 años y medio, siempre había alguien de Argentina que estaba viviendo con nosotros.
Y cuando termina toda esta experiencia de Timor, que era por 6 meses y se terminó extendiendo, yo no sé si hubo algo en el medio, pero inmediatamente después de ahí, uno diría, bueno, ahora me toca la buena, algún país un poco más tranquilo. Y yo veo acá en tu historia que aparece Libia, profesor, después de la primavera árabe.
Ya a esa altura, la verdad, esto lo voy a decir, es ya no queríamos volver a la Argentina. Cuando se va a cerrar la misión en Timor, no podíamos concebir que tener que volver a la Argentina. Yo personalmente quería seguir trabajando para Naciones Unidas, quería continuar con lo que había empezado. Sigo estando convencida que es un trabajo valioso, me gustaba y quería seguir trabajando en Naciones Unidas y volver a la Argentina implicaba todo o sea, estábamos en la otra punta del planeta, implicaba movilizar todo de nuevo, era muy definitivo. Ya volver a la Argentina era una decisión muy definitiva.
Ni siquiera como, bueno, vuelvo, sigo en Naciones Unidas y en la próxima que sale me subo al tren. No, no lo veías como eso. Vos ni siquiera querías hacer una escala.
No lo veía porque eso lo hubiera visto si no hubiera tenido hijos. Pero teniendo las chicas yo sabía que no podía hacer eso, que tenía que tratar de dar una continuidad a lo que ellas ya tenían armado. Volver a la Argentina, empezar, ellas ya se estaban educando en inglés, o sea, era todo asincronizado, es muy difícil explicarlo, pero no era una decisión fácil de tomar. No había nada que me, que me motivara profesionalmente a volver. Y tenía todo un proyecto de otro tipo y bueno, y mi marido tampoco estaba diciendo, no, ¿para qué? Sigamos un poco con la aventura. La habíamos pasado tan bien esos años en Timor, había sido tan positivo todo que, y habíamos visto tanto y aprendido tanto, porque no es solamente una cuestión folclórica y anecdótica, es realmente... es ver cómo se vive en otra cultura, era aprender la diferencia, la historia de Indonesia, la historia de Timor, la historia de la colonia holandesa, cómo los holandeses habían colonizado toda esa parte del mundo, cuál había sido el rol de los portugueses. Vas aprendiendo la diferencia entre que no es lo mismo ser de Sumatra que ser de Java, que no es lo mismo ser de Java que ser de Lombok, que no es lo mismo que Papúa Nueva Guinea fue partida del mes. O sea, vas teniendo otra visión del planeta, que es Malasia, que es Singapur, cómo se conciben las religiones. O sea, es como que la vida te cambia no solamente porque te cambia lo cotidiano, te cambia también, o por lo menos a nosotros, nos abrió los ojos. Estábamos maravillados frente a lo que veíamos. Entonces, sí. No teníamos muchas ganas.
¿Y ahí lo primero que sale es Libia o sale algo en el medio que yo me perdí?
No sale nada, estábamos buscando.
¿Buscabas desde Timor o te relocaste en algún otro lado?
No, íbamos a relocarnos temporariamente en Bali, porque Bali queda muy cerca de Timor y era el salto como más cortito y más económico, si querés. Y el más, nosotros ya conocíamos muy, muy, muy bien Bali porque íbamos y veníamos... tanto de Bali como el norte de Australia eran un poco los lugares a los que íbamos y había que ir al dentista, al oculista, hacerte anteojos, qué sé yo, ese tipo de cosas. Íbamos bastante a Bali para descansar un poco, para vacacionar un poco, para ir al cine, en ese momento no había cine tampoco en Timor, ahora creo que hay. Pero conocíamos un poco, estábamos un poco familiarizados, teníamos gente conocida que estaba viviendo allá, sabíamos cómo era el tema de las escuelas. Bueno, una cantidad de cosas, sabíamos que era un paso muy... era un salto pequeño, si se quería. Sí. Y aparte nos interesaba como lugar para estar, es precioso. Entonces dijimos, bueno, esperamos, en lugar de volver a la Argentina, esperamos en Bali a ver si sale algo. Y en ese interín que estamos por mudarnos a Bali, me contactan para irme a la misión de Libia.
Libia, después de la primavera árabe, después de todo, hubo una guerra civil en 2011, vos terminás yendo creo que en 2012, ¿puede ser?
Sí.
Hubo una intervención militar, si mal no recuerdo. Al día de hoy es inestable.
Un caos.
Y te dicen, mirá, apareció Libia. Y ahí, lo mismo, ningún miedo, voy.
La verdad es que cuando me ofrecen lo de Libia, el tema era que ahí sí que no podía yo viajar con mi familia, entonces la pregunta era qué hacíamos. Pero, en general, cuando están estas misiones de Naciones Unidas, hay un lugar de referencia que es fuera del duty station, que es, en este caso era Malta. Entonces, nosotros sabíamos que Malta me daba la residencia para mí y mi familia, a pesar de que nosotros no somos europeos, ni tenemos pasaporte europeo, nos daban la residencia y podíamos quedarnos ahí. Mis hijas estaban yendo a una escuela que se llamaba QSI, Quality School International, que también estaban en Malta, así que el tema de la escuela era muy sencillo, era prácticamente seguir con lo mismo en lo que estábamos. Y la única diferencia era que yo tenía que ir y venir de Trípoli a Malta y esperar.
¿En barco eso?
En avión.
En avión, ok. ¿Cuánto tardabas en avión?
45 minutos.
¿45 minutos? ¿Y eso que lo hacías una vez por semana y te quedabas una semana
allá? ¿Cómo era? Eso lo hacía cada 3 semanas y cada 6 semanas me quedaba 2 semanas en Malta. Algo
y pasabas
así.
De, hablando un poco con tu marido, con Silvio, él lo define como el mejor lugar de todo lo que estuvo Malta, enamorado de Malta, por lo menos cuando habla conmigo, a un caos como era Libia o en ese momento. ¿Cómo manejabas ese contraste de cosas que veías?
Tengo algunos recuerdos de Libia que me impactaban mucho. Y uno de esos recuerdos es que en la medida que va, desde que yo llego también evolucionan las cosas, pero era una ciudad, Trípoli, donde no había mujeres en la calle, era una ciudad de hombres. Y en la medida que estás viviendo una sociedad así, que divide tanto a las mujeres de los hombres, por ejemplo, las fiestas de casamiento, las mujeres celebran por un lado, los hombres celebran por el otro, cuando vas a un bar, un restaurante, hay una parte que es para mujeres, hay otra parte que es para hombres, toda esa segregación, el tema de cómo te tenés que vestir, cómo te tenés que dirigir, cómo te tenés que cuidar siendo mujer, te genera, es difícil.
¿Vos lo imaginabas cuando te llaman para ir a Libia? ¿Era muy distinto a lo que te imaginabas? La realidad, yo leí una nota tuya, creo que fue Las mujeres afganas merecen ser salvadas, y contás parte de esto, pero ¿era muy distinto a lo que vos te imaginabas, a la dura realidad de estar ahí?
Yo no tenía mucha idea, la verdad no me lo imaginaba, venía de otra cultura totalmente distinta, como es la cultura asiática, incluso aún estando en contacto con la cultura musulmana asiática, como es en Malasia, como es la Malaya, como es la de la Indonesia, ¿no? Aunque en Banda H vos tenés grupos muy extremos. Yo iba a Yakarta, una ciudad normal, ¿no? Hacía cursos con trainings, con colegas que eran musulmanes, no sé, no había, yo no sentía ese, por ahí la brutalidad del sexismo y la misoginia que sentí en el norte de África, en más básicamente en Libia y un poco en Egipto. Era nuevo, y después que yo vivía un mundo de mujeres, porque al estar tan metida entre lo que yo hacía y que como es la sociedad, vivís un mundo de mujeres, entonces hablás con mujeres y ves cómo lo ven ellas, y como las dificultades que tienen para criar a sus hijos, las dificultades que tienen para trabajar, los problemas que tienen con el marido, con la mamá, con el papá, qué sé yo, ves ese micromundo de lo cotidiano, y eso te hiela un poco la sangre. Claro, es distinto por ahí si vos llegás como hombre aventurero, periodista, canchero, que charla con, no sé, vas a ver otro mundo, no vas a ver el mundo, perdón, de mierda que veía yo, pero eso es también porque a lo que cada uno le toca, ¿no? Te toca ver cosas por ahí, no, yo no creo que estaba preparada para...
Vos ahí contás en esa nota, creo que se nota cosas bastante fuertes, o sea, había momentos que te desbordaba, que no lo podías manejar, o muy profesional, bueno, esto es lo que me tocó, yo estoy en Naciones Unidas, o en algún momento vos descargabas, no sé, te ponías a llorar de alguna manera por lo que veía, porque era bastante fuerte.
No, es difícil explicarlo. Tampoco lo que veía pensaba, Libia no es un país, no era, ahora es otra cosa, pero no era un país pobre en ese momento, o sea, no estás viendo los niveles de pobreza o miseria que por ahí veíamos en Timor, la vida es distinta, era un país muy sofisticado, pocos habitantes, tenía mucha infraestructura, la gente era educada, era más bien una cuestión de religión lo que se hace. Al principio yo lo tomé livianamente porque tampoco lo entendía, y hasta que te empezás a instruir, empezás a entender. Yo tampoco voy por el mundo tratando de imponer mis ideas, yo tengo que tratar primero que nada de entender las ideas de los demás y ver en qué medida cada uno pide ayuda o qué es lo que está esperando y cómo se puede mejorar la situación. Obviamente cuando trabajas para Naciones Unidas, tu norte son siempre el respeto por los derechos humanos y tratas de siempre tender a eso. Pero uno no puede ir blandiendo el dedo y tirando verdades, ¿viste? Por ahí diciendo, no, acá hay que vivir así, acá hay que vivir así. Yo eso no lo hago. Soy por particularmente una persona bastante analítica. Por ahí lo emocional me da por otro lado, ¿viste? No sé cómo...
No, está bien. No es un juicio de valor, es cómo manejaba simplemente ese tipo de situación.
Muy pragmáticamente. Yo sabía ahora... lo que... y trataba de llegar a mi objetivo.
Uno, ombliguismo, vive en una sociedad, estamos todos iguales, qué sé yo, cuando llegas ahí tu cabeza explota porque es otra forma de vivir, otra sociedad, otra, ¿no? O sea, esto de, bueno, vas viendo que no en todo el lado del mundo se vive de la misma manera, que no todos tienen la misma libertad, que ciertas partes del mundo son privilegiadas y por ahí no se dan cuenta, todo eso me imagino que hace un combo lindo en el sentido de que vas creciendo por lo que vas viendo y lo que vas adquiriendo en eso, ¿no? Y ahí en Libia, ¿cuánto tiempo estás yendo y viniendo a Malta, ¿no?
Casi 2 años en Libia.
¿2 años?
Casi 2 años. Y no llegué a los 2 años, pero casi.
¿Y de ahí a dónde? Porque ahí se me pone algo difuso. ¿Dónde terminás yendo? ¿Si haces una escala en Italia? No. ¿Si terminás en París? ¿Cómo?
No. De Libia, la misión de Libia, a mi marido le ofrecen un trabajo en Francia Y yo también ya estaba cansada de la vida de la misión. Era un sacrificio importante, físicamente, emocionalmente. Es duro vivir en una zona de posconflicto o donde todavía hay conflicto armado. Es cansador, tiene un estrés importante. Y yo la verdad que estaba cansada, le ofrecen este trabajo a mi marido y dijimos, bueno, vamos para allá, vamos para Francia. Y desde Francia yo empecé a trabajar ya como consultora, pero también llegamos a
Ahí
Francia.
te hago un paréntesis. Vos, él va con trabajo a Francia, vos en algún momento, yo no quiero ir sin trabajo. ¿Vos vas con trabajo también a Francia o lo salís a buscar una
Yo
vez
ahí
allá?
ya lo sigo a él y digo, no, no, ahora yo una vez que esté allá veré cómo me arreglo.
Y ahí esa decisión, vamos a Francia, dentro de todo lo que había a elegir por Europa, no sé, me quedo en Malta, voy a Italia, voy, no sé, Reino Unido, lo que sea, todo lo que había elegí por ahí. Bueno, Francia es un buen lugar como para establecerse, o bueno, veamos Francia y después vemos cómo lo veías.
Nosotros no teníamos ninguna opción, nosotros no tenemos pasaporte europeo, nosotros no podemos elegir a dónde vamos, a no ser que estemos esponsoreados. Entonces, nosotros no teníamos otra, nosotros nos decía, tenés que ir a Alemania, nos íbamos a Alemania, tenés que irte al norte de Suecia, nos íbamos al norte de Suecia. Nosotros lo que queríamos era que mi marido consiga trabajo y poder establecernos en Europa. Pero no, nunca tuvimos pasaporte.
¿Cómo veías ir a Francia en ese momento? ¿Como algo temporal o como algo, o sea, bueno, estamos acá y vemos y después si nos lleva el viento para otro lado vamos, o basta de dar vuelta por el mundo, me quiero quedar en un lugar, quedémonos acá?
No, lo veíamos como algo totalmente temporal. No teníamos ni idea. No teníamos ni idea. No sabíamos cómo iba a salir. Mi marido no habla francés. No, no teníamos ni idea. No. No, 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 no hemos, no hemos, nuestra emigración ha sido una emigración totalmente no planificada, muy distinta a la de mucha gente que dice, no, me voy a ir a vivir a Barcelona, pues es una ciudad que me encanta y siempre quise vivir ahí. Nosotros ni teníamos idea si íbamos a terminar viviendo en Mali, en Tunisia, en París. Cuando llegamos a París no lo podíamos creer, no estaba en nuestros planes, ¿no? Nosotros sabíamos que queríamos seguir viviendo afuera, pero que no teníamos papeles de ningún tipo y que sin papeles, o bien yo trabajaba en misiones de Naciones Unidas, o bien teníamos que ser esponsoreados para que pudiéramos vivir en algún país.
Bien, y ahí, bueno, vos conseguís trabajo en París, se establecen.
No, yo no conseguí trabajo en París, yo no conseguí ningún trabajo en París.
Mirá.
Yo justamente no consigo trabajo en París, esa es una de las dificultades, porque la sociedad francesa es muy conservadora respecto del tema las edades, si estudiaste o no estudiaste en Francia, bueno, eso es para otra entrevista, digamos. Es difícil adaptarse a la sociedad francesa, sobre todo cuando ya sos una persona de más de 40 años. Así que eventualmente lo que hice fue empezar a trabajar como consultora. Con lo cual tenía que viajar una parte del año y la otra parte del año estaba en París sin trabajar.
¿Consultora de qué tipo?
Como para las Naciones Unidas, siempre trabajando para Naciones Unidas.
Bien, pero bueno, parte del año viajando, te reubicaste. Bien, y en todo este tiempo, tus hijas, digamos, ¿qué visión tienen de todo? ¿La más grande qué edad tiene?
Tiene 18 ahora.
Mamá, qué bueno esta locura que hicimos de Timor, de acá a Malta, ahora París. ¿Le gusta dónde está? ¿La ves que heredó eso tuyo de salir y darle para adelante? ¿Qué cosas?
Ellas viven en otro planeta al que nosotros conocimos cuando éramos chicos. Mi hija piensa, ay, me encantaría trabajar en la empresa de George Lucas. O sea, para ella el mundo es como Is Heroister, ¿entendés? Is Heroister, o sea, para ella el mundo tiene otra, más con también es una generación con los medios sociales, con las redes sociales, con internet, con mis hijas. Hablan inglés, hablan francés, hablan español. Tienen una visión totalmente diferente. Para ellas moverse no es como era para nosotros. Uy, dejo el barrio, la vieja, el malbón, la esquina, la parra, ¿entendés? No es, no
No
tiene la.
sería algo traumático, nada, o muy aferrado a
Y después, porque después, lógicamente, como han ido a escuelas así internacionales, no siempre, porque también he ido a escuelas del Estado acá en Francia, ¿no? Pero quiero decir que tienen un contexto más internacional, tienen una visión un poco más flexible, diría, y tampoco se identifican, no son francesas.
Mira, ¿cómo se identifican? Porque por la edad y el tiempo que pasaron en cada país, uno diría, son ciudadanas del mundo, pero por ahí me decís, no, se identifican argentinas, que yo hice.
La más grande sí, la más chiquita creía que era australiana. Ella cuando le preguntaron de qué nacionalidad era, cuando llegó a París, que tenía 6 años, dijo que era australiana.
Y la más grande, ¿qué llega a ver o opinar algo de Argentina o comentarte algo de lo que ve? Comenta algo de Argentina, te dice, qué locos que está, o qué raro verlo Argentina de acá, no sé, algún comentario, la verdad no tiene futuro, lo veo deprimente si es que viene en Argentina para las fiestas o para algo, ¿te llega a hacer algún comentario?
Para ellas es un lugar al que van porque está la familia, porque hay gente que las quiere, porque extrañan al abuelo, porque no es un lugar... no les gusta mucho, lo sienten como muy agresivo, el tema de cruzar la calle las asusta mucho, hay cosas que ven como el ruido, por ejemplo, la forma que la gente habla muy fuerte, o sea, cosas como, no es que se asustan, pero te quiero decir, no es como...
Les llama la atención, sí.
No tienen como el romanticismo, ay, me encantaría ir a estudiar a la Argentina o alguna cosa así, no pasa mucho por ahí.
Bien. Vos, siendo entonces desde 2008, creo que estás fuera del país, dando vueltas, reconstruyendo países en el medio, con historias súper duras y también, pero muy interesantes. O sea, anécdotas debe haber miles. Este es un podcast que tiene que ser cortito. Sin embargo, estás como atada en Argentina. Yo te veo en las redes sociales y estás activa con el tema argentino. O sea, es porque no pudiste hacer el destete. ¿Qué pasó ahí?
No, yo soy argentina, me encanta mi país, creo que son cosas distintas a veces, yo no me fui de la Argentina enojada o frustrada necesariamente, me fui porque había unas mejores oportunidades, porque tenía ganas de irme, y básicamente me fui porque yo sentí que profesionalmente nos podía ir mejor si nos íbamos afuera, era una cuestión más de lo pragmático que de lo emotivo. Ahora, me gusta mucho, yo soy así una persona muy activa políticamente, me interesa mucho poder expresar mis ideas y tratar de contribuir en lo que yo pueda, y bueno, es parte de mi agenda, digamos, contribuir en lo que puedo con la Argentina. Es parte de mi personalidad, diría.
Está claro. En lo que serían tus viejos, vos me habías dicho que tu mamá siempre quiso emigrar o irse a Argentina, y tu viejo no, ¿no? Y que en esa pulseada, llamémosla así, terminó ganando de tu viejo. Con relación a vos, que vos te fuiste del país, ¿tu viejo qué lo considera? ¿Como hubieses quedado acá o qué bien quisiste en irte? O sea, ¿como que maduró, evolucionó su pensamiento o sigue pensando igual que lo mejor era quedarse acá?
No. Te diría ni una cosa ni la otra. Mi papá lo ve como también como un desarrollo personal, profesional, no lo vive ni como una cosa ni como la otra. Le da pena que no estoy, porque obviamente yo lo extraño y él nos extraña, y la vida, hay que decirlo, la vida del emigrado no es una vida ni fácil, ni sencilla, ni no es para cualquiera. Estás muy solo, hay momentos de mucha soledad, hay momentos que te encontrás, es un transcurrir la vida del emigrado, hay momentos que te encontrás con gente, o por lo menos la nuestra, en tanto que emigrados ya adultos además, es un recorrido, no es una permanencia, vos estás siempre en un recorrido, y en ese recorrido te vas encontrando con gente, y esa gente sigue después para otro lado, ¿no? No hay nada tan estable como una vida arraigada, como uno la que teníamos en Argentina. Esa vida así tan inestable, tan, como te diría, del carpe diem, no es algo que es... Es difícil de explicar, no es fácil, no es una vivencia sencilla. No sé por qué te estoy diciendo esto, pero bueno.
No, pero está bien. sino muchas veces el que emigra, yo siempre digo, es como el que va al casino y siempre te cuenta las que gana, ¿no? Que no, siempre que va, gana. Y está bien decir, mirá, si, oh, claramente vos, Argentina, no volvés, lo dejaste muy, muy bien en claro de que no vas a volver acá y que no es tu ideal volver a Argentina. De hecho, cuando tuviste la posibilidad de volver después de Timor, no lo hiciste. Pero también
Volvería
decir.
ahora, no sé, una vez que no trabaje más, no sé, pero profesionalmente no volvería.
Pero decís, ojo que no es para cualquiera. El mensaje que estás dando es, bueno, mirá, hay momentos que muchas cosas compensan, o sea, obviamente el saldo, siempre la balanza es positiva de todo el viaje que hiciste, pero también hay momentos donde estás solo, donde a veces necesitas algo, bueno, alguna contención, algún abrazo, algo, y estás solo.
Necesitas una red de familia, de amigos, de gente que esté al pie del cañón con vos y no la tenés. No la tenés. Y eso, por supuesto, hay miles de casos diferentes. Hay gente que emigra y va a vivir a donde está la hermana, el hermano, la familia, tiene gente de referencia, el marido es francés. Y entonces llega acá y tiene la familia del marido. Nuestro caso es muy particular. Nosotros emigramos los dos, no tenemos familia aquí en Francia, no tenemos, qué sé yo, no hemos estudiado acá, entonces tampoco construimos el núcleo de amigos que uno construye en la época de la universidad, que suele ser el que después queda, o los primeros años de la juventud, que suele ser el que uno realmente le queda después para el resto de la vida. La gente ya tiene su vida armada, aquí uno no, es difícil integrarse.
Ni
También es la
siquiera con
experiencia.
el. En otros casos, muchos lo que me dicen que una forma de integración es, bueno, el colegio. Entonces, las reuniones de padres, como que ahí empezás a integrarte en la sociedad. Acá no pasó eso, por ejemplo.
Mirá, yo he sido padre delegada. Pasa, sí, cuando me encuentro con gente que no es necesariamente francesa, he hecho también amigos franceses, pero no es evidente, no es instantáneo y no es evidente. No es que ya está. Por supuesto, cuando son chiquitos es más fácil.
¿Suponés que esto es por la cultura o la idiosincrasia del francés? Y si te vas, no sé, a un país más cercano al nuestro como España o Italia, sería distinto.
Yo creo que hay un denominador común en la emigración, que es que también mucho depende de la edad que tengas. Y cuando vos ya emigrás como un adulto de 45 años, como yo llegué acá con 45 años, no es fácil porque, lógicamente, la gente ya tiene armada su vida, tiene sus circuitos, no es algo evidente, no es algo evidente. Mucho depende de la edad. Y mucho depende de la circunstancia. Generalizar es complicado siempre. Y en el caso de la inmigración todavía más. Pero sí es cierto que yo creo que hay un denominador común, que cuando uno emigra ya de más grande a un país, aunque sea lo mismo, siento que me pasaría lo mismo si me voy a Holanda, Suecia, mismo España, también tiene sus desafíos.
Bien.
La edad tiene su desafío. No es lo mismo tener 25 años que tener 45 cuando llegas a un país.
Uno desde acá tiene la esperanza, por solo hecho de haber leído la historia de muchas naciones, que en algún momento la cosa va a cambiar. No sé si por optimista, por la historia o por estadística, que no puede ir siempre todo para abajo todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, sea por la razón que sea, uno todavía tiene como una esperanza de que la cosa se va a terminar acomodando, no sabe si la va a poder ver, eso es cierto. ¿Vos qué pensás de Argentina? ¿Que no tiene solución? ¿Que va a tardar mucho en darse vuelta la cosa? ¿Qué ves de afuera de Argentina?
Mira, yo creo que respecto, y siempre mirándolo desde el punto de vista de migración, yo tengo amigos en Argentina que les ha ido muy bien, pero no les ha ido bien, les ha ido fantásticamente bien. Tengo amigos en los que le ha ido relativamente bien y gente a la que le ha ido mal o muy mal. Hay todo un espectro de gente. Yo no sé si lo que me pasó a mí tiene que ver necesariamente con la Argentina o con mi personalidad. Yo no, por supuesto, que la Argentina me limitó en cuanto a situaciones que me ocurrieron. Pero no es que si la Argentina cambia, me va a cambiar a mí la visión de lo que yo quiero hacer con mi vida necesariamente. Por ahí sí, por supuesto. Si vos me decís a mí que dentro de 10 años la Argentina tiene un sistema de salud más fiable, tiene menos criminalidad y menos inseguridad y no tiene inflación y tiene un peso, una moneda consolidada, obviamente, te digo, bueno, está genial. La verdad que a mucha gente se le va a ocurrir volver a la Argentina. Ahora, no sé si depende solamente de cómo le vaya a la Argentina. Y después también, volviendo a lo mismo, generalizar es difícil porque hay diferentes casos. Yo tengo uno de mis mejores amigos que vive ahora en Barcelona, que se fue después de que le gatillaron un tiro en la cabeza y la bala no salió. Ese, mi amigo, aunque, no sé, la Argentina se transforme en Suiza mañana, yo creo que no la vuelve a pisar nunca más, ¿entendés? Por eso digo, hay tantas historias
distintas. No, está claro, pero este podcast es de vos, ¿no? Y dejando obviamente los afectos, la familia, amigos, tu hermano sigue viviendo acá.
Sí, mi hermana también.
El hermano tanguero, como lo definiste.
Uy, me mata, si escucha eso, me mata. Mi papá es tanguero, mi hermano no se te mueve de ahí.
Pero bueno, dejando los afectos de lado, que sí, esta red de la que hablamos, uno se imagina que la extraña. Hay otra cosa, aunque sea más trivial, alguien me dijo, no sé, de dulce de batata no encontraba en España, o se le dificultaba, ¿algo que vos extrañes de Argentina?
La lengua, hablar en mi idioma, hablar en porteño, hablar como hablo yo y que todo el mundo me entienda y sepa lo que estoy haciendo referencia. Amo mi idioma, hablar en mi lengua, extraño y me recontrapudre hablar en otro idioma. Y ni me hables del español de España porque no me importa, ni el español, nada. Lo que quiero es hablar.
Y putear en porteño.
En argentino. Eso te juro, cada vez que llego a Buenos Aires, llego a Ezeiza, y me hablan en argentino, ¡ah! Y es como que me saco un peso de encima, porque hablar en otro idioma...
Llegás al nivel, escuchás a algún argentino en el mundo y te le acercás a hablar, estando en Francia o en algún país del mundo.
Hago esa abrazada, me pasó hace poco, que estábamos acá en un pueblo de montaña y había unos chicos argentinos, no sé, de 20 años, y me acerqué y dije, ¡ay, ustedes son argentinos! Y me llega a mirar y dijo, ¡esta vieja chota! Sí, me dijo la chica, sí, y se fue. Y una vez me pasó en Fiji, en las islas Fiji, que había dos pibes argentinos en una islita en Fiji, que era una isla, no sé ni yo cómo había llegado ahí, porque estaba sola, me estaba volviendo de un viaje, caí ahí, que era un hostel para jóvenes que están de fiesta todo el día, y había dos muchachos argentinos, que cuando me escucharon hablar argentino, yo veía que corrían para el otro lado para no tener que hablar.
Ahí viene la densa, rajemos.
Sí, ahí viene, ¿no? Sí. Así que bueno. El idioma, la comida nada, ni me importa, o sea, sí me importa, me encanta el dulce de batata y el queso fresco, me encantan los chinchulines y no los tengo en ningún lado, pero el idioma, eso lo extraño cuando me expreso, cuando trabajo, cuando me toca hablar, me toca hacer un chiste, me toca, ahí es esa sutileza de la lengua, no la puedo reemplazar con nada.
Bueno, Albertina, estoy viendo cuánto vamos llevando, nos extendimos un poco más de lo habitual, pero es genial, la verdad que tu historia da como para, ya te dije, una película, y hacer doble clic en cada lado, porque tenés anécdotas y todo, pero bueno, no se puede. Pero bueno, te agradezco el tiempo, ¿no? De esto de aguantarme a mí, la charla, prepararla.
Muchas gracias, me encanta el proyecto que estás llevando adelante, me parece re valioso, porque me parece importante esto, ¿no? Que transmitir la idea de que no es siempre transferible lo que le pasa a uno y lo que le pasa al otro, y que las circunstancias pueden definir cosas que no son totalmente evidentes. De la misma manera que no es necesario 100% tener el pasaporte para poder irte, tampoco es, no hay generalidades que se apliquen. Y a mí me parece importante esto que estás haciendo, que cuenta matices y visiones distintas de las cosas. Y por último te diría que en mi caso también lo que contribuyó mucho fue que por ahí el espíritu aventurero lo tenemos de a dos, ¿no? Que la pareja también apoyó, acompañó, a los dos nos acompañó. Digo, como construcción somos un equipo, los cuatro, como familia somos un equipo. Y también, no es lo mismo emigrar solo que emigrar con una familia, o emigrar con una pareja con la que te llevas mal o con la que no estás de acuerdo en principios básicos.
Perfecto, así que quedó más que claro y coincido con eso, ¿no? La cosa es de a dos. Así que bueno. Bueno, Albertina, genial. Y bueno, nos estamos viendo. Y gracias nuevamente por estar acá.
De nada, un placer.
Y así pasó Albertina. Una historia de película. Podría haber estado horas escuchándola. Ella sintió que Argentina le quedaba chica, que profesionalmente se iba a desarrollar mejor afuera. Conoció países en los cuatro continentes. Y a pesar que nos contó que la vida del migrante adulto no es fácil, lo logró. Dejó de relatar la realidad como periodista a ser parte de la historia. Sencillamente brillante y admirable. No se olviden de dar su opinión, sugerencias, y los espero en el próximo episodio de Migrantes. Gracias.